Deportes.
Deportes. COPE Zaragoza.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. Cuando son las 15 horas 25 minutos, saludamos en control de sonido a Víctor Franco. Y naturalmente a todos vosotros, amigos oyentes, en el momento de iniciar la información deportiva, a esta hora en la que tenemos 34 grados de buena y calurosa temperatura en el exterior de nuestros estudios en Paseo Sagasta 50. Con un Real Zaragoza que el domingo a las 6:30 jugará en el estadio de Cartagonova ante un Cartagena que solo tiene 3 puntos, los de la última jornada, y que está intentando iniciar una recuperación que intentarán que sea a costa del Real Zaragoza. Y el Real Zaragoza, por contra, pues lo que quiere es ampliar la racha de imbatibilidad, la racha de victorias, que de momento son 4 seguidas en los 4 primeros partidos, y vamos a ver si esta es la quinta, con las ausencias de los internacionales sub-21, Francés y Azón, que precisamente hoy juegan a partir de las 20:45 contra Malta, y todavía sin dar pistas, aunque ha hablado hoy, y enseguida lo escucharemos, el técnico Fran Escribá sobre quién pueden ser sus sustitutos. Además de las ausencias de Francés y Azón, pues otro contratiempo, el golpe que tiene, las molestias que tiene Germán Valera. Escuchamos a Fran Escribá contándolo.
Bien, a nivel de trabajo todo muy normal, muy bien, y en el caso de Germán tiene un golpe del otro día, pero bueno, le hemos controlado un poquito los entrenamientos por las molestias que tenía, pero en condiciones normales estará disponible para el partido.
Bueno, pues hasta el último momento será duda, pero cree que será de la partida, que podrá contar con Germán Valera, que viene arrastrando estas molestias tras el golpe del otro día. Bueno, al margen del fútbol y al margen del Real Zaragoza, en baloncesto, después de la derrota del equipo de Porfi Fisac, que ha hablado hoy, por cierto, con algún recadito, por ejemplo, para Langarita, juega tanto el masculino como el femenino el domingo en Egea. Ya está en planta Simanic. Y esa, evidentemente, no es una mala noticia, evidentemente. Después de haber perdido el riñón, le extirparon el riñón el otro día, ha salido de la UCI y está en planta. Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona, cuál puede ser su recuperación. En principio, lo que queda es esperar. La idea inicial era no fichar a nadie más para esa posición concretamente, pero bueno, vamos a ver. Lo que está claro es que este año parece inviable que pueda volver a jugar con el Casademont Zaragoza, este año natural, y en la temporada también parece complicado. Por cierto, que Serbia se ha clasificado para la final, la Serbia de Stefan Jovic, con actuación estelar del jugador del Casademont, se ha clasificado hoy para la final del Mundial, y a costa precisamente de la Canadá de Brian Haynes, que este sí ha jugado muy poquito, ha jugado apenas 2 minutos. Buenos consejos y seguimos en el 88.5.
Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Esta temporada ponte en forma en Stadium Venecia. Aprovecha tu tiempo en nuestro club y además ahora tus niños gratis. Consulta nuestra oferta en stadiumvenecia.com.
Isabel Muñoz, Chema Madoff, Ukalele y hasta 17 premios nacionales de fotografía en una exposición única de Foto España en los muros de la fábrica de cervezas Ámbar. Compra tu entrada en ámbar.com y disfruta de la fotografía y de una cerveza.
En David Lloyd Zaragoza, septiembre es tu momento. Pádel, fitness, natación, más de 140 actividades a la semana. Cardio, peso libre, cursillos para niños, parking gratuito. Tu club deportivo más completo en el corazón de la ciudad. Visita davidlloyd.es o llámanos al 976 50 67 20 y descubre nuestra cuota de 3 meses.
Deportes. Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
...15:30... aquí seguimos en el 88.5... hasta las 4 de la tarde. Esto es Deportes COPE en Zaragoza, en COPE más Zaragoza. Pues empezamos precisamente hablando del Real Zaragoza, que juega pasado mañana ante el Cartagena. Por lo tanto, bueno, pues todavía quedan dos días. Queda el entrenamiento de mañana sábado, queda el viaje, queda la lista. Lo que está claro es que evidentemente no estarán los dos internacionales sub-21, Francés y Azón, con protagonismo especial para Francés, capitán de esa selección sub-21. Hoy juegan ambos frente a Malta. De hecho, Francés, insistimos, capitán de esa selección, ha tenido protagonismo porque el otro día, anteayer, entrenó con la absoluta por las molestias de Laporte y participó en el entrenamiento de la selección de Luis de la Fuente, la selección absoluta, pero hoy está, lógicamente, con la sub-21 contra Malta. Los de la selección absoluta juegan, bueno, Malta, el partido contra Malta es a las 20:45 y el de la absoluta es a las 6 en Georgia, en Tbilisi. El Real Zaragoza, como digo, con esas dos ausencias, bueno, ya ha aclarado, ya lo han escuchado en el preámbulo, en la rueda de prensa de hoy, a Fran Escribá, decir que las molestias que tiene por el golpe que sufrió Germán Valera, pues que en principio no le van a impedir jugar. Y bueno, lo de duda, si quieren decimos que es duda, pero después de escuchar al entrenador parece claro que no va a haber ningún problema y que espera contar con él. Vamos a seguir escuchando más sonidos de esa rueda de prensa previa al partido del domingo, pero saludamos, como hacemos todos los viernes, a nuestro amigo Alfonso Hernández, al frente del blog Príncipes de París. Alfonso, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes. Bueno, pues sin Francés, sin Azón, parece que con Germán Valera, ¿qué cambios prevés? El otro día ya hubo uno, precisamente la entrada de Germán Valera en detrimento de Tony Moya, y bueno, no sé si empezamos por los dos cambios seguros y si luego crees que habrá alguno más. Francés y Azón no ha dado pistas, como no las ha dado en toda la semana, tampoco hoy, Escribá.
No las ha dado en toda su carrera de profesional, ¿no? Como entrenador, es normal. Por otra parte, bueno, no sé si es normal o no es normal, porque hemos tenido la experiencia de tratar con otros entrenadores en otros países, en otras ligas, y no tiene ningún problema en facilitar la información, ¿no? En no taparla. Pero bueno, aquí en España siempre se ha llevado un poquito esa la picaresca, ¿no? De esconder las armas hasta el último segundo. Y ya te digo que no sé si es normal o no es normal. En cualquier caso, sigue su línea de ser prudente, de no querer dar a conocer la alineación. Pero yo creo, sinceramente, que yo apostaría claramente por Julio López en defensa en lugar de Francés. Uh-huh. Creo, por las características de tipo de jugador, en la forma que se encuentran otros, etcétera, etcétera, yo creo que Mollejo es posible que entre arriba con Bakis.
O sea, fíjate lo que acabas de decir. Yo en lo primero, si creo que todos, somos mayoría los que pensamos que va a entrar Lluís López por delante de todo un internacional, un jugador por el que ha tenido que desembolsar una cantidad al Atlético de Madrid, como es Santiago Mourinho. Pero, no sé, parece que todo apunta a que va a ser Lluís López, ¿no?
Sí, creo que en este caso, por conocimiento de ecosistema, por experiencia, porque el año pasado él, bueno, pues hizo méritos para estar ahí. En cualquier caso, yo creo que el entrenador mira lo que cree que es mejor en este momento, ¿no? Yo no tengo la menor duda de que Mourinho es un central superior, pero en el fútbol se dan muchos factores y uno de ellos es precisamente conocer el hábitat, conocer un poquito lo que es el fútbol español, etcétera, etcétera, y a lo mejor así de repente, y sobre todo después de lo que ha hablado, lo que ha dicho durante varias semanas sobre el propio Lluís López, es decir, el entrenador no va a regalar nada porque sea buena o mala persona, porque sea bueno o mal compañero, pero deportivamente también lo valora, sí. Lo demostró el año pasado. Uh-huh. Entonces yo creo que en este caso dejarle fuera como que chirriaría un poco, ¿no?
Hombre.
El propio jugador lo perdería un poco, ¿no? Después de haber dicho lo que ha dicho, en la primera oportunidad que tiene la posibilidad de jugar en el eje defensivo, pues dejarlo fuera. Ahora bien, ya cada uno tiene su interpretación de si mirar el aspecto de quedar bien con el jugador o buscar lo mejor para el equipo. Yo, si fuese el entrenador y que conociese cómo está Mourinho, no tengo la menor duda de que se quedaría Mourinho, pero lo que tampoco tengo la menor duda es que va a sacar a Yuri López.
Bueno, hay argumentos para que puedan ser titulares cualquiera de los dos, evidentemente, pero efectivamente Lluís López, que el año pasado fue claramente titular por delante de Francés, porque estaba mucho mejor, las cosas como son, y bueno, y es capitán y tiene peso específico en el vestuario y además pues está mostrando un compañerismo por la forma de desenvolverse, por la forma de celebrar los éxitos de otros, porque él no está participando. En fin, no sé, son argumentos para que juegue Lluís López. Y en el caso de...
Perdona, es que ha sido una decisión política, más que una decisión deportiva. Porque lo que dices tú, pues jugar cualquiera, pero casi en este momento casi es una decisión más política que deportiva, es curioso.
Sí, sí. Y bueno, pues eso por lo que se refiere a la posición de central. Ojo, que igual juega Mourinho, que Mourinho va a jugar porque tiene que jugar. El Atlético de Madrid no lo cede para que no juegue, pero en fin... los centrales no son moneda de cambio durante los partidos, ¿no? Para que tenga minutos o el otro, ¿no? Los centrales, si no hay tarjetas o lesiones, suelen acabar los partidos.
Correcto. Esa es una posición que los técnicos habitualmente no tocan, salvo lesión o lo que dices tú, sanción, o la ausencia, por caso, como es el caso de Francés, por haber sido con la Sub-21, ¿no? Pero sí, son posiciones que necesitan una estabilidad y, bueno, y además el recorrido físico es menos que el de un interior, menos desgaste físico, por lo tanto, pues son posiciones fijas, normalmente fijas a lo largo de un partido, ¿no? Salvo, pues, que una catástrofe o entrenadores que consideren que en un momento determinado del partido tienen que cambiar, jugar con tres centrales o meter un central más alto porque entra un jugador de mayor capacidad rematadora, pero eso es... Son situaciones muy aisladas.
Bueno, y en cuanto al delantero, por Azón, bueno, podríamos pensar que el cambio más natural es Sergi Enrich, porque es el más delantero. Y luego a continuación, pues tenemos a Manu Vallejo, que es un jugador importante. Pero como dices, volviendo un poco al argumento de Lluís López, Mollejo es el que más conocemos aquí.
Claro, es un poco, esa es mi teoría. Yo creo que yo tengo más seguridad, pero en Mollejo es más teoría mía, porque quizá tenga un perfil, no es un perfil similar, pero en cuanto a jugador combativo, jugador que le puede venir bien a Bakis, porque yo creo que Bakis en este partido va a ganar más protagonismo, no así como los otros, donde Azón generalmente suele ser la referencia, principalmente porque se mueve más que Bakis, es un jugador que cae más a bandas, y que se ofrece más. Pero creo que Mollejo, por las mismas circunstancias, por similares circunstancias, pero a la contra de Mourinho, es un jugador cedido, es un jugador que además conoce también el Real Zaragoza. Yo creo sinceramente que es el hombre que puede jugar arriba. También podría salir en el Rich. Manu Vallejo, creo que no, porque él ha hablado más de un jugador de banda. Es un jugador que puede partir, que generalmente parte de banda, aunque es un segundo punta. Pero bueno, la cuestión es que estamos hablando de aquí, de un surtido, de una variedad de posibilidades. No hemos hablado tampoco de que pueda incluir a Toni Moya en un rombo.
Bueno, más cosas. Sí, de eso, con eso iba a ir a continuación. De momento, lo que es seguro es que esas dos vacantes las tiene que cubrir. Tú apuestas por Lluís López y Mollejo. Vamos a ver. En cualquier caso, esto decía Fran Escribá esta mañana de la ausencia de los dos internacionales.
Está claro, ¿no? De centrales tenemos dos, los dos son muy fiables, los dos, uno ya lo conocemos bien y sabemos que es un jugador que compite muy bien. En el caso de Mou, pues también es un chico con unas condiciones tremendas, así que estamos muy tranquilos porque sabemos que estas situaciones ocurren. Y arriba, pues igual, tenemos una de las cosas que dije de la plantilla en su momento cuando se confeccionó, es la polivalencia de ciertos jugadores. Tenemos jugadores pues como Michael, como Manu, como Mollejo, pueden jugar en una posición en otra, además de los delanteros como Sergi o como el propio Pau, que en condiciones normales, ante la ausencia de Azón, seguramente va a viajar también con nosotros. Así que, bueno, sobre todo eso, pues de alguno de esos que he dicho, seguro que sale.
Bueno, y sobre lo que le pide a un central poco habitual, esto ha dicho.
Bueno, yo creo que hay algo que los cuatro que evidentemente que juegan, pero cuando uno no está jugando habitualmente, lo que es fundamental es que no se complique, que juegue sencillo, porque al final, por muy bien que entrenes, la competición tiene otro ritmo, ¿no? Entonces yo creo que si hay algo que le dices a un jugador, y sobre todo a un jugador en zonas defensivas, es que juegue fácil, que juegue sencillo y que no se complique. A medida que, incluso dentro del propio partido, si va cogiendo confianza, se va encontrando muy bien, pues ya hará más cosas. Pero de entrada lo que le vas a pedir es eso, ¿no? Es el que ya digo, que juegue fácil, que no se complique, que sigamos en la línea. Ahí sí que es un tema colectivo de ser un equipo serio, que conceda poco.
Bueno, ni siquiera con esta respuesta aclara mucho si será Lluís López o Mourinho. Respecto a lo que decíamos antes, Alfonso, lo de no dar pistas, esto decía explícitamente hoy el técnico, que cuanto menos sepa el rival, pues mucho mejor.
Es que es dar información que no quiero dar. O sea, yo lo tengo claro lo que voy a hacer o lo que vamos a hacer. Y lo tengo muy claro y creo que la idea de partido la tenemos todos muy clara, pero más ahí prefiero no dar información porque obviamente cuanto menos sepa el rival de nosotros, pues mucho mejor.
Bueno, pues está claro, ¿no, Alfonso?
Sí, es lo que te he comentado antes, ¿no? Yo no sé realmente si se saca tanta ventaja del secretismo, ¿no?
Bueno.
Si se saca tanta ventaja... Pero bueno, en cualquier caso es lo que piensa Esquivelo que va a poner en práctica. En cuanto a que pide a los defensas que sean sencillos y no se compliquen, yo creo que a los cuatro les pedirá lo mismo, ¿no? Independientemente de que entren como novedad o que sean titulares. Generalmente porque no hay pocos centrales en segunda que te puedan sacar la pelota jugada. Bueno, el otro día estaba viendo a Mika Marmol, que ya ha subido a primera división, y cómo sacaba la pelota me parece una auténtica maravilla, claro, pero ese tipo de central no lo tienes tú, con lo cual tienes centrales de rompe y rasga y que no tienen que complicarse, sean titulares o entren de segunda opción, como va a ser el caso mañana de Lluís López o Mourinho.
Bueno, hemos hablado de esas dos posiciones con cambio obligado, en la posición de central y en la del delantero. Del resto del equipo, el otro día la novedad fue Germán Valera, esta semana con molestias. Hombre, habiendo dos cambios obligados, del resto no creo que haya muchos cambios o ninguno. Lo único, si entra Valera otra vez o no. Moya,
hombre, vamos a ver,
Toni Moya o Valera, ¿no?
Después del partido que hizo el otro día, yo creo que sí está en condiciones. Ha dicho que está en condiciones para
sí,
jugar.
Sí, estando bien, estando bien lo normal primera. Es que siga, ¿no? Si efectivamente está bien Germán Valera.
Ese jugador que más fútbol diferente te da al equipo, ¿no? Desborde, velocidad, despliegue de recorrido de ida y vuelta, disparo, solo le falta el juego de cabeza, que todavía no lo hemos visto, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, es el jugador que te abre el campo y que te da opciones de jugar. Ahora bien, lo que decíamos antes es que también tiene la opción del rombo. Es decir, bueno, sacar a Toni Moya y jugar un poquito más por dentro, con más conservador, y en ese caso pues a lo mejor Valera lo tendría más complicado para entrar y entraría Toni Moya, pero
bueno.
Pero lo que decimos, en ese sentido yo creo que lo de atrás está bastante claro y lo de arriba ahí tiene una variedad y lo que te decía antes, un surtido de futbolistas y una plantilla tan completa, una plantilla en la que le falta un poquito de fantasía. Es una plantilla muy militarizada, muy cuadriculada en algunos sentidos, ya hemos visto que
muy bloque.
El partido no los ha ganado precisamente, exactamente, no por brillantez, sino también por llamaradas y por empuje y por sobre todo por disciplina defensiva en el trabajo de Aguado y Francho, que para mí son vitales, pero desde luego es un equipo muy sólido y con muchísima garantía de acabar la liga entre los seis primeros.
Bueno, es un bloque compacto, efectivo, sólido, más que brillante, pero en segunda...
Con los puestos doblados, bien doblados además.
Pero está claro que eso en segunda es lo que da más rentabilidad. Bueno, pues alguna cosa más, Alfonso. Hablabas de que tiene un plantillón, él lo ha reconocido, que tiene mejor plantilla que el año pasado. Ha dicho también pues que no le parece bien que no pare la liga en segunda en estas jornadas de partidos de selecciones, y es verdad, tiene toda la razón, pero esto llevamos años diciéndolo. Claro, llevamos diciéndolo desde que el Zaragoza está en segunda. En primera ni nos acordábamos de este tema cuando estábamos en primera, aparte de que el Real Zaragoza tampoco suele tener muchos internacionales, ¿no? Pero en fin, en primera teníamos incluso más en selecciones absolutas. Ahora, pues alguna vez como en este caso en la sub-21. ¿Algo más, Alfonso, te decía?
No, nada más. A ver si se suma la quinta victoria consecutiva y el equipo sigue en una racha, en esta racha, porque el otro día estaba, bueno, son datos anecdóticos, porque al final tienen un peso más anecdótico que otra cosa, ¿no? Pero el equipo que era segunda división, el equipo que en la cuarta jornada llevaba pleno, pues 11 de esos equipos, 8 de 11 equipos habían conseguido subir a primera división. Es un dato, ¿no? Pero es, claro, es el peso de empezar también, ¿no? Y además con 0 goles en contra, con 6 a favor. Es un dato que está ahí, pero que al final puede ser significativo también. Que 11 equipos que han sido líderes con 12 de, o sea, de 12 de 12, pues 8 de 11 han conseguido subir al final. Ahí se queda ese dato, no sé. Es un poquito pues para inflar un poquito más la euforia, ¿no? que hay en el equipo, aunque yo entiendo y comprendo que hay que ser prudente. Hay que ser muy prudente porque la competición es muy larga y es un tópico que todos repetimos, pero la segunda división es una categoría fulera como ninguna y te puede hacer trampas en cualquier momento. Con lo cual, bueno, está ese dato ahí que te anima más a pensar que el Real Zaragoza puede estar arriba. Y bueno, y a ver si en Cartagena, que no va a ser un partido sencillo, porque los desplazamientos nunca son sencillos, pues consigue esa quinta victoria, aparte de récords, que bueno, se va a acumular muchas cosas positivas, porque ahora todo ha sido todo tan negativo en estos años, que cualquier cosa que haga ahora ya es histórico al revés. Antes era histórico negativo, recuerdas, y ahora es histórico positivo.
Bueno,
y los números se van a disparar, por favor.
Y hoy pendiente es, por cierto, para abrir jornada de los otros dos grandes candidatos. Teniendo en cuenta que Valladolid y Eibar no han empezado nada bien, pues los que sí hay que mirar por el retrovisor ahora mismo son Levante y Español, que abren la jornada a las 9 de esta noche en el Ciutat de Valencia. Y árbitro para el domingo en Cartagena, que Dios nos coja confesados, Saúl Ais Reich. En el VAR, el andaluz Luis Milla Albéndiz. Esos son el dúo para el domingo en Cartagonova. Un abrazo, Alfonso. Buenas tardes.
Un abrazo. Buenas tardes.
Y en Cartagonova, naturalmente, pues la retransmisión del domingo con todo lo que ocurra en ese partido. Quinta jornada, el Real Zaragoza buscará la quinta victoria consecutiva. Y desde las 6 de la tarde, desde media hora antes, el partido es a las 6:30, pues desde las 6, en esta sintonía de COPE más Zaragoza. Tras empezar ganando los 4 primeros partidos de Liga, el Real Zaragoza ahora a por la quinta victoria en Cartagena. Escúchanos este domingo a partir de las 6 de la tarde en COPE más Zaragoza, en el 88.5 de la FM, en la retransmisión del partido de Liga Cartagena-Real Zaragoza, con el mejor equipo de comentaristas y por gentileza de Viveros Arnal, Bar-Restaurante La Ternasca en el Tubo, Autoescuelas Grupauto, Migas Casa Antonio de Ontinar de Sal, Asador Los Cántaros de Carretera de Logroño junto a la Torre Outlet, Clínica Dental del Doctor Loscos, La Bodega de Cariñena con el chef Antonio Lainez, Cosechadora Segura, Bar Cervino en la Almozara, Automóviles Sánchez, Restaurante Mastorres, Restaurante Bocatería Babás y Cachoposytortillas.com y Cervezas Ámbar de la Zaragozana. Este domingo, desde las 6 de la tarde, en el Estadio de Cartagonova, Cartagena, Real Zaragoza, en COPE más Zaragoza, en el 88.5 de la FM y también en dispositivos móviles y en cope.es/Zaragoza.
Deportes. Deportes.
COPE más Zaragoza.
Deportes. Estar informado.
En Zaragoza tenemos el mejor cachopo de España y el segundo de todo el mundo. ¿Dónde si no? Pues en Restaurante Mastorres, en Francisco Vitoria 19. El equipo que dirige Javier Martín lleva muchos años haciendo un cachopo extraordinario, otra vez premiado en el concurso del mejor cachopo del mundo. Aprovecha que lo tenemos aquí y ven a disfrutarlo en Restaurante Mastorres, en Francisco Vitoria 19.
Grupauto, la autoescuela de los zaragozanos, con 10 centros de formación vial en Zaragoza. Todos los permisos, cursos de cualificación CAP y ADR. Grupauto, autoescuela oficial del Real Zaragoza. 40 años formando conductores. Infórmate en grupauto.com.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Sal. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Sal. Teléfono 976-693165.
Porque el mundo ha cambiado, ponemos a tu alcance los mejores sistemas de seguridad en Aragón, con central 24 horas y visualización de tu vivienda o negocio a través de nuestra app. Coviar.es. Protegemos lo que más te importa.
Deportes. Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues el domingo a las 6:30, desde media hora antes, como han escuchado en nuestra retransmisión íntegra del partido, y para tiempo de juego, pues escucharemos la voz de Maite Fernández, nuestra compañera en COPE Cartagena. Maite, buenas tardes.
Muy buenas tardes, con Isaac Avilés, que viene a narrar el partido y a ver qué pasa, si llega la quinta del Zaragoza o la segunda del Cartagena.
Sí, señor, nuestro Isaac Avilés y Maite Fernández, con ese tándem en tiempo de juego el domingo en Cartagonova. Bueno, vamos a hablar de este Cartagena, que ha empezado mal, porque perdió las tres primeras jornadas, pero ganó la cuarta, ya tiene tres puntos.
Sí, además es difícil a lo mejor desde fuera verlo, pero ha hecho una evolución positiva a pesar de seguir cosechando esas derrotas hasta que llegó el partido en Villarreal. Ha mejorado un poquito el equipo de Víctor, que hay que decir que tiene muchas caras nuevas, que los fichajes han llegado muy tarde porque los problemas económicos que el otro día explicaba el presidente del Cartagena en público y que se han hecho tan famosas, no la parte económica, sino la otra parte, bueno, pues
la societaria.
Sí, han hecho que se, bueno, pues dilate mucho la llegada de los fichajes y, por tanto, va con un poquito de remora el Cartagena de Víctor Sánchez del Amo. Además, es un Cartagena al que todavía nos estamos adaptando, muy diferente de momento al de Luis Carrión, que había sido, bueno, pues uno de los equipos punteros en los últimos años, ahí luchando con esas ilusiones. Este año es un Cartagena para conseguir los 50 puntos lo antes posible y luego yo, pues mira, si lo llegan a conseguir un poquito antes, pues un poquito de respiro.
El otro día poníamos aquí en este programa la rajada de Paco Belmonte, el presidente del Cartagena, temas societarios, como tú dices, bueno, con todo tipo de epítetos, empezaba...
A ver, todo hay que decir que, por un lado, no voy a justificar ni el tono, ni esa última, bueno, pues conversación lanzada hacia los que quieren que se vayan o que les dicen que se vayan y que se aparten, que evidentemente, bueno, pues él explicaba claramente que aunque es el fútbol moderno, que ya no nos gusta tanto, pero el fútbol es una empresa y esta en este caso es suya.
Sí, sí.
Es verdad que no lo voy a justificar por el toro, pero sí que es que tiene que estar cansado. Lleva muchos años peleando y luchando por llevar al Cartagena lo más alto posible. Hemos estado coqueteando el año pasado con los puestos de playoff y no se entiende tanta crítica, sobre todo con falta de respeto. Pero ya sabemos que claro, los que nos vamos haciendo mayores, pues las redes sociales son lo que son y lógicamente no son significativas de lo que piensa una afición que ha hecho récord de abonados, no tanto como el Zaragoza, pero bueno, para nuestra humildad no está mal.
Bueno, pues vamos a hacer un juego, vamos a escuchar al entrenador del Real Zaragoza hablando del Cartagena y al del Cartagena hablando del Zaragoza. Primero a Escrivá, al que ya escuchábamos al principio del programa, a Fran Escrivá, en este caso hablando del rival, del Cartagena.
Yo es que creo que el Cartagena, un análisis como lo hacemos nosotros, un análisis muy serio de ese equipo y de esa plantilla, nos demuestra que tiene muy buen equipo. Ha estado todos los partidos, tiene menos puntos de los que merece, porque ha perdido, y no me equivoco, ha perdido todos los partidos por la mínima. Ha tenido opciones de rivales tan difíciles como el Levante, no puntuó de milagro. Creo que es una plantilla, y el otro día se vio, hizo una gran segunda parte. Creo que es una plantilla y un equipo muy complicado. Al final nosotros vamos a partir de lo mismo. Ellos es un equipo que tiene la opción de jugar con cuatro atrás o con cinco atrás, han variado las dos cosas, con lo cual nosotros hemos trabajado sobre esas dos opciones, teniendo más o menos claro lo que creemos que van a hacer, pero sobre todo centrándonos en nosotros y darle continuidad a lo que estamos haciendo. O sea, un equipo muy serio atrás, equivocarnos poco y luego confiar en que la pegada nuestra y el juego ofensivo nuestro con la gente que tenemos pues genera suficiente para seguir marcando, que es lo que estamos haciendo.
Bueno, lo conoce bien, ¿no, Maite? Está claro.
Que no es un Cartagena espectacular, pero sí que ha generado bastantes ocasiones y sobre todo, luego lo hablaremos después de escuchar a Víctor, bueno, pues tiene jovencitos que están supliendo a lo mejor la falta de calidad de hombres que se han ido importante.
Bueno, y ahora al revés, como dices, me enviabas el sonido de Víctor Sánchez del Amo, hablando del Real Zaragoza.
Nosotros lo tenemos muy claro, tener eficacia en el remate. Lo primero es intentar de generar más ocasiones que ellos, ¿no? Esa primera fórmula es importante, ser capaz de producir más ocasiones que el rival. En esa línea los cuatro partidos nos dejan un análisis muy bueno en nuestro equipo. Hemos generado un porcentaje de ocasiones mayor que nuestros rivales en los partidos y eso te acerca más a la victoria. A partir de ahí luego hay que aprovechar esas situaciones. El Zaragoza está teniendo una eficacia de cara al gol muy buena y está teniendo también una capacidad defensiva muy buena, no ha encajado todavía. Bueno, es un reto para nosotros, una motivación muy buena, la oportunidad de ser el primer equipo que le gane al líder.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. ¿Alguna cosa más, Maite?
Nada, que evidentemente, bueno, pues no sé si se han vendido todas las entradas, pero que aquí será bien acogida la afición del Zaragoza en un partido que se presenta atractivo y en el que ojalá consigáis volver a la primera división, aunque no sea a costa de estos tres puntos.
Muy bien. Muchísimas gracias, Maite Fernández, desde Cartagena. Un beso muy grande. Buenas tardes.
Un beso enorme. Chao.
15 horas 55 minutos. Estamos hablando del Cartagena, es decir, el rival del Real Zaragoza. Y del rival de turno nos habla siempre Alex Cuadrado, normalmente los jueves, esta vez, por el problema que tuvimos en la conexión ayer, lo hemos pasado al viernes. Alex Cuadrado, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús.
Bueno, pues así de manera rápida, ¿qué podemos decir de este Cartagena que se va a encontrar el Real Zaragoza?
Pues básicamente llega en dinámica negativa, sí que es verdad que ha ganado el último partido ante el Villarreal B, pero 3 puntos de 12 pues es un bagaje bastante pobre, ¿no?, para un equipo que nos tiene acostumbrados a verlo en la parte media-alta de la clasificación.
Uh-huh. El entrenador, Víctor Sánchez del Amo, bien conocido por todos.
Sí, la verdad que lo conocemos muchos por esa etapa como futbolista en el Real Madrid y en el Deportivo de La Coruña, pero la verdad que vuelve a un banquillo después de 3 años sin hacerlo. Recordemos que su última experiencia en el fútbol profesional en un banquillo fue al frente del Málaga en la temporada 19-20, que acabó en la mitad de esa temporada porque fue destituido. También tiene experiencia en equipos como el Betis y el propio Depor, y otras experiencias internacionales con el de Olympiacos griego.
¿Jugadores a seguir?
Pues yo me quedaría con Jair Izquierdo, un carrilero extremo con gran despliegue físico y que destaca también por su velocidad y su recorrido, ¿no? Es un futbolista que ya lleva muchos años en el fútbol profesional español, con experiencia en equipos como el Cádiz, Girona o el Tenerife. Y bueno, es el segundo jugador que más ocasiones claras genera de la liga, así que habrá que tenerlo en cuenta para este partido.
Muy bien, no quiero terminar sin preguntarte muy brevemente, solo dime, ¿quién pondrías de central por francés y quién pondrías de delantero por Azón?
Pues yo creo que, sinceramente, va a jugar Lluís López. Al final, la pareja Jair Lluís López funcionó
es lo
muy
que,
bien el año pasado.
Eso es lo que tú crees. ¿Y es también lo que tú harías?
Dime.
Que si es también lo que tú harías. Esto es lo que crees que va a pasar.
Sí, claro. Yo optaría por Lluís López, aunque tengo muchas ganas de ver a Santiago Mourinho, como muchos zaragocistas. Y como delantero sí que optaría yo por Celian Rich, que es un perfil que yo creo que se puede complementar muy bien con Sinan Bakis.
Bueno, hace un momento Alfonso apostaba por Mollejo. Vamos a ver qué decide Escriba, que es el que tiene la palabra. Gracias, Alex. Un abrazo. Buenas tardes.
Gracias a ti, Jesús. Un abrazo grande.
Antonio, ¿te has comprado una cosechadora nueva?
Parece nueva, se la compré a Enrique Segura, el de Villanueva de Gállego.
Es que yo quería cambiar la mía.
Tiene todos los precios y tamaños, te recoge la tuya a cambio y están completamente revisadas por sus mecánicos y con garantía. Cosechadora Segura, más de 60 años cumpliendo lo que otros ofrecen. En el polígono de Villanueva de Gállego, Zaragoza. Infórmate en redes y en enriquesegura.com.
Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Viveros Arnal, especialistas en pistacho, nogal, almendro. Para que su plantación sea más productiva, Viveros Arnal, amamos nuestro trabajo. Si planta frutal, Viveros Arnal. Teléfono 660-41-2784.
Bar Cervino, en La Almozara, mucho más que un bar. Y ahora Juan José Navarro les presenta su nueva carta. Vuelven los bocadillos grandes, gigantes. No te pierdas el especial de 1 metro de bocadillo. O los nuevos bocadillos de Ternasco. Y como siempre, las más ricas raciones en la barra mejor surtida que hayas visto. Bar Cervino, en la calle Infón 18.
En los últimos instantes del programa, recordar que el primer torneo de tenis Eva Bes, el Open Eva Bes, que tiene lugar en las instalaciones de Real Zaragoza Club de Tenis, está llegando ya a su fase culminante. Hoy las semifinales, la argentina Guillermina Naya ya está en la final individual, después de superar a la estadounidense Ashley Lahey, y se está disputando ahora la segunda semifinal entre la italiana Arianna Zucchini y la argentina Solana Sierra. Y después se disputará la final de dobles entre Hans Lahey contra Colmeña y Solana Sierra. Bueno, pues hablamos de baloncesto. Javier, ya tenemos a Serbia en la final, a Šimanić en la en planta, y a Casademont, tanto el masculino como el femenino, el domingo en Egea.
Bueno, fin de semana de baloncesto y hay que disfrutarlo, tanto las finales del Mundial como las de Casademont.
Muy bien. Gracias, Javier. Un abrazo. Muy buenas tardes. A todos, feliz fin de semana. Adiós.